Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Aquí estamos, querido público. Sí, aquí estamos. Unos minutos, un poquito después de la hora pactada, un poco después de las 7:30, de las 19:30 horas, aquí estamos, querido público. Hoy que es lunes 2 de mayo del 2022, comenzamos semana, así es, y la comenzamos con, como suele ser, con mucho ánimo, con mucho gusto, y cómo no va a ser así, querido público, con el tema que tenemos para esta semana, y que nos irá, nos llevará de una manera natural, digámoslo, de una manera lógica, a la siguiente celebración de, en nuestra cultura. Están ustedes enterados por el trabajo que hicimos la semana anterior, que pues dedicamos la conversación al respecto del niño. Estuvimos hablando del niño, el niño después de la pandemia, dado que el sábado pasado celebramos, pues, conocido por todos nosotros, el Día del Niño. Entonces, para esta semana, como decía hace un momento, emprendemos una nueva conversación, un nuevo tema de conversación a desarrollar con miras a lo que es la siguiente celebración importante, por supuesto, en nuestra cultura. Sabemos bien que es el próximo 10 de mayo, en donde celebramos a la madre, Día de la Madre en nuestro país, y que es sin duda pues un tema como tal. Me estoy refiriendo el hecho de hablar de la madre como tema, como un aspecto central en la vida psíquica de los seres humanos, que no, del cual los psicoanalistas es imposible que prescindamos. No pretendemos semejante cosa, sino todo lo contrario, abrir estos micrófonos, abrir este espacio de la conversación para más bien señalar aspectos tan íntimos, tan profundos, por supuesto también fuertes al respecto de la madre y la relación que establecemos los seres humanos, pues desde que nacemos, desde el momento uno, con esta importantísima figura en la construcción del, de lo psíquico mismo. Sean pues bienvenidos, como bienvenidas lo saben, querido público, son todas sus sus dudas, sus preguntas, por supuesto también sus comentarios, sus observaciones, y con un tema tan álgido, tan fuerte, como de hecho está propuesto por parte de la doctora Heiser, es un tema sumamente fuerte y delicado, el cómo vamos a establecer esta conversación, hasta que lleguemos, y por qué no, un poco más allá de que lleguemos al 10 de mayo. El tema de conversación de esta semana es el tabú del amor de la madre. Entonces, pues, aboquémonos a ese tema. Hagamos en este espacio, por supuesto, un paréntesis y dejando de lado lo que tradicional y culturalmente son loas, flores, felicitaciones, reconocimientos y decires en relación a cuánto le debe uno a su madrecita querida, que para ello, bueno, la cultura se encargará de crear los espacios de sobra y suficientes para hacerlo. Acá, querido público, abramos más bien la conversación a lo que no se dice, aquello que en relación con la madre suele quedar en este perturbador silencio, como los analistas lo podemos escuchar del decir de nuestros analizantes. El tabú del amor de la madre es nuestro tema de conversación a partir de este momento, y para el cual doy la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que están ya aquí listos para la conversación. Comienzo dándole la bienvenida, que ya no había estado aquí con nosotros, querido público. Bueno, en la conversación me refiero a su voz participante, porque sí que ella es quien ha estado, ella es quien ha tenido la mano conductora de los controles de Freudiana Radio, en tanto nuestra querida colega Giselle hacía su restablecimiento después de su intervención quirúrgica. Y me refiero, por supuesto, a quien con mucho gusto ahora sí escuchamos de vuelta, y es nuestra querida colega Sofía Xolalpa.
Buenas noches. Sí, me siento en ese ánimo y en ese nervio de retomar la participación en voz, como lo dice bien mi colega Germán. Y ahora que le escuchaba a Germán en la introducción, pensé en proponer el día, en lugar del Día de las Madres, el Día de las No Madres. En este sentido, en cuanto a que damos por hecho, que se da por hecho, el que pues todos han o hemos tenido una madre, solo por haber nacido de una mujer, solo por ser nacidos. Y no, no es lo mismo. Pues haber sí sido pues engendrado que ser hijo, ¿no? O tener una madre. Me parece que es un tema que toca en lo profundo de todos, toca en lo profundo de todos, también en lo personal me toca. Y cómo no pensar en el deseo de ser amado por una madre, por tu madre. Y pensar en si hay posibilidad de renunciar a ese deseo. Es un título muy, el título de hoy, El tabú del amor de la madre, es un título muy, me parece muy condensado, que, bueno, ¿no? Ya estaremos platicando de él. Estoy muy gustosa de estar acá y muchas gracias por la re bienvenida, Germán.
Claro que sí, con mucho gusto, Sofía. Y que ahora que la escucho decir mi nombre, me hace recordar que me presentes, cosa que no hago. Gracias, Sofía. Sí, que bueno, mi nombre es Germán López Díaz, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y me corresponde ahora con mucho gusto saludar y presentar a nuestro querido colega, que ya saben, está aquí siempre con nosotros lunes y martes. Y me refiero a el psicoanalista Einar Hernández.
Así es, desde Pachuca estoy ahí con ustedes. Bueno, a mí me pareció exceso el título por varias cosas que quizás pueda ir diciendo y compartiendo. Una de ellas porque decir el tabú del amor de la madre, en principio, bueno, como ya lo dicen mis dos colegas, sí hay una condensación ahí, no es cualquier tema. Y sobre todo, a mí me parece que eleva el amor o lo pone a nivel de tabú, por supuesto, el amor de la madre, ¿no? Es decir, no lo deja el título que nos propone la doctora, no se queda a un nivel de que el amor de la madre es una creencia, una mera creencia. Sí implica una creencia, claro, hay que decir, ¿no? Sí implica, sí está implícita una creencia, pero no queda al nivel de una creencia, ¿no? De que todos creemos que las madres aman, sino que lo lleva al nivel del tabú. Y eso me parece lo excelso. Evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero yo me fui a recorrer, no lo terminé, este trabajo también excelso de Freud, de Tótem y Tabú, donde justamente él nos va a pues desentrañar psicoanalíticamente hablando, como siempre lo hace Freud, no desde la etnología o la antropología de lo que es el tótem y es el tabú. Por ahí empieza, ¿no? Hay algunos trabajos de Freud que él empieza justamente por la bibliografía que hay sobre el tema en cuestión que él está tratando, ¿no? Por ejemplo, lo hace así en la interpretación de los sueños, él empieza con toda la bibliografía científica que hay sobre el sueño, para él dar, digamos, la explicación científica que él va a aportar a la humanidad, ¿no? El sueño en tanto cumplimiento del deseo. Bueno, algunos trabajos, no todos, en Freud empieza por recorrer lo que otros autores han dicho sobre el tema. En el caso de Tótem y Tabú hace algo así, pero siempre para decir esto es lo que hay. Esto es la visión, digamos, desde lo social o desde la antropología, desde lo exterior, vamos a decirlo así, para siempre llevarnos al campo psicoanalítico, ¿no? Y lo que sus neuróticos a él le muestran o le entregan, ¿no? Quizás pueda también decir un poquito de esto para la gente que nos escucha, porque quizás algunos no tengan muy claro, no con fines didácticos. ni de entrar a la academia, pero sí quizás un poco a abundar sobre lo que es el tabú, porque justamente pues ¿cómo podría decir? El prefijo, bueno, no es tanto un prefijo, pero así lo voy a decir, el prefijo de el amor de la madre, ¿no? El amor materno. Dentro de las cosas que Freud inicia y con lo que él mismo se va encontrando es que este concepto o esta connotación de tabú tiene una connotación paradójica, es decir, hace referencia a lo sagrado, a lo santificado, pero también, paradójicamente, si es que puedo decirlo así, a lo ominoso, a lo peligroso, a lo prohibido. Es decir, contiene esos dos elementos que parecen contrapuestos, pero los analistas sabemos que en lo psíquico no hay opuestos, ¿no? Pero que sí pueden en lo social o en lo conceptual contraponerse. Y eso es una de las cosas con las cuales Freud se encuentra en las investigaciones de los autores. Y otra cosa que también llama la atención es que el tabú contiene un enigma, ¿no? Hay algo enigmático en todo tabú. Es decir, sus referencias, sus fundamentos, de dónde viene, qué es lo que lo causa, no queda muy claro ni para aquellos que lo practican, ni para aquellos que pretenden estudiarlo. Entonces, Freud se va fijando en este tipo de cosas. Y bueno, va haciendo a nivel, digamos, de la explicación una ciertas como síntesis en donde pues nos va diciendo que pues el tabú sería todo aquello que participa al mismo tiempo de lo sagrado y de lo peligroso, impuro o ominoso. Es decir, es simultáneo. Por lo tanto, el tabú abarca todas las prácticas en que también nos dice en que se expresaría el horror. Bueno, me detengo ahí para no seguirme con esa línea, ¿no? Y mostrarme un tanto aburrido y hasta didáctico, pero sí quería mencionarlo porque leyendo todo esto es como yo voy dimensionando el título. Y por ahí quizás puedo ir diciendo por qué no queda a nivel de una mera creencia, es decir, que todos creemos que la madre ama, sino decir tabú, el amor del materno como un tabú, implicaría justamente algo que está elevado al nivel de lo sagrado, pero simultáneamente que contiene algo de insoportable o de horror. Y me hizo pensar que en el caso de los varones, y quizás mañana también podamos profundizar eso, mañana en Palabra de Hombre, los varones, no sé si somos los más dados, es en general, pero no sé si somos los más dados a no tocar el amor materno en cuanto a poder decir lo que está de fondo. Es decir, yo por lo menos he escuchado que los hombres son los que más defienden el amor de la madre, ¿no? Que ella es santa, vean ahí está elevada a lo
Exacto,
sagrado, ¿no?
exacto.
Santa, la Madre Virgen. Bueno, perdón, Germán, diga, porque si
Sí,
no me equivoco.
lo que quería decir, Einar, es que por eso a mí me parecía que la introducción que ahorita hizo estuvo muy bien, viene completamente al lugar para ubicarnos. A mí me fue ubicando. Y entonces, ya ahorita adentrándonos en este aspecto, lo que quería decir era la coincidencia en lo que usted va planteando, que sí, para el hombre, para uno como hombre, es mucho más expedita la vía al respecto del amor de la madre. Si se habla del amor de la madre, siempre la vía hacia lo sagrado, ese lado de lo sagrado, vaya, para el hombre es muy difícil, en relación a lo que usted ahorita planteaba, quitar el velo que le permita ver a la madre tal cual es. Entonces, siempre el hombre se va a encargar de poner todas estas cargas en el orden de lo sagrado y de la pureza, de esta manera enarbolar y hacer grandes creaciones al respecto de la madre, Hay decires en los varones, por supuesto, de cuánto le debemos la vida y la obra y nuestra formación y muchas cosas a nuestra
La
madre.
madrecita santa, ¿no? Que está en el decir popular.
Exactamente, exacto. Pero usted bien ya lo venía señalando, con el fin, y me parece que sí, eso en los hombres es algo muy presente, con el fin de no develar a la de veras. Es
El
decir,
horror,
sí,
exacto.
con el fin de no tocar ese otro lado que usted venía explicando de entrada, al respecto del tabú, que es el horror, tocar la prohibición, porque
Esto.
generalmente, porque lo que experimentamos en la vida cotidiana es que en relación con la madre, la relación cotidiana es a partir de esas formas, pues amañadas, de complicidad que establecimos en la relación con la madre, para tener un nivel de acceso a ella, para acceder a la madre. Acceder, y cuando digo acceder no me estoy quedando nada más en el término idílico del amor de la madre, sino acceder a los placeres y a los satisfactores que de ella puedo obtener. Entonces, no tocar toda la parte ominosa es no entrar a esto. Es, por lo tanto, mucho más viable seguir enarbolando y haciendo los grandes festejos del 10 de mayo. Sí, Sofía, perdón.
Ay, sí. Y entonces los seres humanos, nosotros, hacemos una creación de cada madre, ¿no? De la propia madre. Es decir, entonces, por esto que vamos hablando de, bueno, que la madre, pues no, ni es santa, ¿no? No es la madrecita santa, y que nos ocultamos, ¿no? Que el sujeto se oculta a él mismo la realidad de lo que es esa mujer que llama madre en cuanto a la crueldad que puede ejercer sobre el hijo, en cuanto a las complicidades, en cuanto a etcétera, y que pues nos hacemos, ¿no? Nos inventamos, hacemos una creación de una madre. Y que esa creación de la madre pues no tiene mucho que ver o casi nada que ver con la realidad y con lo que desde infantes podemos percibir de esa madre que no obtenemos y que nos es, por un lado, necesario crear en cuanto pues a un imaginario, en cuanto a una fantasía de, pues, de esa madre que no es, ¿no? Y que si bien el psicoanálisis pues puede hacer esa develación, ¿no? El sujeto creo que puede vivir toda su vida sin tenerla, ¿no? Puede sobrevivir así. Sin embargo, puede también haber una creación simultánea de, ya decía el doctor Aynar al principio, de los neuróticos de Freud, de una, pues de una enfermedad psíquica, lo voy a nombrar así, ¿no? De una, puede ser de una neurosis, ¿no? En cuanto a una consecuencia, un síntoma de esa creación de esa madre que no es.
Perdón, me perdí un poco. ¿Puede vivir
Sí.
sin tenerla o sin creerla qué? Sin
Ah,
tener qué.
puede, sí, puede vivir el sujeto, sí. Puede vivir el sujeto sin tener una develación de sí mismo, de la creación que ha hecho de su madre, que aunque fue cruel, aunque fue la más horrible, puede nunca develarse a él mismo, el sujeto, pues que su madre fue cruel. Al contrario, puede estar toda la vida enalteciéndola. A eso me refería.
Exacto. Qué bueno que dice eso porque ahorita, mientras la escuchaba, usted decía que nos creamos pues esas construcciones imaginarias y en la fantasía, pero al mismo tiempo, con lo que ahorita usted acaba de decir al final, no es entonces cualquier cosa esa creación. Es decir, ¿por qué sería muy difícil para los seres humanos? Y de ahí, insisto, quiero insistir en esto de que el tabú, decir que el amor de materno es un tabú, ¿por qué sería muy difícil para los seres humanos no poder ver o no querer ver lo que la madre realmente ha sido, ¿no? O lo que realmente la madre realmente es. Es decir, lo que quiero subrayar es que aunque sea a un nivel imaginario o a nivel de la fantasía, no es, digamos, ¿cómo podría decirlo? No es una mentira que el sujeto nada más se cuenta y ya, ¿no? o no es una cerrazón, o no es pues algo tan sencillo, sino por qué justamente, como usted lo dice al final, por qué a la gran mayoría nos costaría trabajo. Hay sus excepciones, ¿no? Y bueno, evidentemente los que pasamos por un análisis, ahí sí ya va, es otra cosa. Pero si hablamos fuera de no pasar por un análisis, la gran mayoría no queremos saber, no, incluso aunque lo vivamos y lo padezcamos y pues de alguna manera sabemos lo que cada uno ha vivido con su madre y que la gente lo cuenta, no me pegó, me hizo esto, lo otro, no me quiere, quiere más a mi hermano, a mi hermana, todo eso que sí se dice, pero a la hora de asumir que ahí no haya un amor materno, híjoles, al sujeto, ¿cómo le cuesta trabajo? Es decir, se lo pone a nivel de prohibición. Entonces, no es cualquier cosa en ese sentido analíticamente hablando, ¿no?
Analíticamente hablando, ahorita que lo dice Ainad, yo pienso que este es uno de los aspectos centrales por los cuales a veces los mismos analistas llegamos a decir que el psicoanálisis es, se me ocurre decirlo ahorita así, antinatura, o casi casi que debió no existir el psicoanálisis. Y creo que este es uno de los motivos. El hecho de, vaya, debió no existir y antinatura, lo estoy señalando por lo que devela, por lo que el análisis le devela a uno por uno, y después podemos abrir lo que es la creación freudiana, el psicoanálisis en la cultura. Y digo que este es uno de los aspectos centrales, porque por supuesto, ahorita que lo sigo, Einar, y a partir de lo que dice Sofía al término de su participación anterior, cuando usted le pregunta, definitivamente que la cultura, en términos, digamos, de requerimiento, no le hace falta que le sea develado los horrores de la madre. No lo requiere, no hace falta. Y de hecho, hacemos las festividades y las celebramos y toda esta cuestión, porque más bien eso sí forma parte de lo que hace el lazo dentro de la cultura. Al mismo tiempo, usted decía algo, Einar, que me parece muy interesante, por tanto que tiene que ver con lo que en una experiencia analítica es posible para cada sujeto, en lo particular de cada uno, decir. Y me estoy refiriendo a que los analistas escuchamos del decir de los sujetos, develaciones, por supuesto, del horror que fue para él su madre, de lo que experimentó con ella, de lo que lo llevó a sentir esa mujer en esa forma particular de relación, y que ese decir del sujeto, como suele aparecer en análisis, es acompañado de un siempre lo he sabido. Si no a la letra, cambiando un poco la frase, pero en el sentido de desde chiquito yo me di cuenta, para mí era muy claro, notaba la diferencia, en la forma particular de cómo cada persona lo nombre, pero a lo que voy es que si bien dentro de la cultura y lo que hace el lazo social en la cultura no haría falta, no hacía falta este descubrimiento freudiano, simultáneamente sí toca algo que es del orden de lo más íntimo en la vida emocional de cada persona, y que en definitiva, por tratarse de lo más íntimo, nos permite al mismo tiempo adentrarnos en algo tan complejo, como ya desde inicio usted lo viene señalando, Einar, que es el tema propuesto así por la doctora, hablar del amor como tabú. Y no de cualquier amor, sino del amor de la madre. Es decir, pongamos ahora sí en el banquillo de los acusados, como luego acá lo decimos, a quien nunca imaginamos culturalmente poner ahí, y es a la madre en sus actos cotidianos, y que esto nos permite, por supuesto, poner en el banquillo de los acusados, poner en cuestionamiento lo que siempre damos por hecho. Ese amor. Y ese amor como tabú. Es decir, en la simultaneidad de lo sagrado y lo desagrado y el horror que puede ser también. Ya le atinó. Es que lo veo, les
Es que
explico a nuestro radioescuchas. Mi
yo la
colega
pasé.
Einar está buscando activar su micrófono y como que no le atina a su teléfono y
No, sí
luego.
le atino, pero le apachurro y no parece que ¿cómo se dice? Eso,
Active.
se active o se desactive. Ay, se me fue. Se me fue. Bueno, sí, pero me hizo recordar, hace como 15 días vino un hombre joven, como de unos 35 años. Venía este hombre hecho pedazos. En la expresión de él, venía, me dijo, humillado. Él recibe una traición por parte de un hermano. Lo voy a tratar de sintetizar. Él había iniciado una empresa. Cuando inicia, bueno, él primero estaba trabajando en otra empresa y ahí va aprendiendo cosas, y con el paso de los años, un amigo de él, un amigo para él muy querido, le dice que pues inicie él una empresa de la misma en la que estaban, porque esta empresa no se podía dar abasto a los clientes. Entonces, si él iniciaba, pues podrían enviarle a algunos clientes y al mismo tiempo respondían y todo. Él se anima, no tenía en ese momento el suficiente fondo económico. Le dice al hermano que se asocien. El hermano pone una cantidad, él consigue otra cantidad, compran maquinaria y todo eso y lo empiezan a andar. Pero para él no se sale de esta empresa, de la primera, no se sale. Y pone todo al nombre del hermano, porque para la regulación del SAT podía ser sospechoso que él estuviera trabajando en una empresa y al mismo tiempo tuviera una, ¿no? Bueno,
Sí.
pone todo al nombre del hermano, y con el tiempo se va, de momento, de la noche a la, bueno, viene la pandemia, empieza a decaer la producción, empieza a haber menos clientes. El hermano le pide el dinero, le dice, dame el dinero que te presté y pues te dejo la empresa. No, no, pero mira cómo ahorita no tenemos ganancia, yo no tengo cómo devolverte, yo quiero mi dinero. Se plantó ahí, yo quiero mi dinero. Él habla con su esposa y pues acuerdan de, pues vamos a regresárselo y ya la empresa pues, se te queda para ti, ¿no? Hicieron un esfuerzo enorme, le regresan el dinero al hermano, le regresa la empresa y la ponen a su nombre, a nombre de este hombre que llegó conmigo. Va pasando el tiempo y se va enterando para dolor de él de toda la traición que se le va a venir. En el sentido de que el hermano se asocia con el mejor amigo para pues a él para perjudicarlo, porque cuando la empresa estaba a nombre del hermano, él se empieza a jalar todos los clientes, deja muchísimas deudas que él no se entera, ya estaba asociado con este amigo. El chiste es que hacen una alianza para traicionarlo, yo podría decir para matarlo en vida, porque verdaderamente lo dejan en la nada, lo dejan en deudas. Bueno, terrible, verdaderamente fue una situación terrible, que yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y bueno, el sujeto no paraba, digamos, de dolerse. Pero hacia dónde voy es que se enteran los padres de estos dos hermanos. Ellos son religiosos, son cristianos y van y hablan con el hermano traicionero y él en un cinismo de háganle como quieran, esto es lo que yo gané, aquí el que gana, el que puede más gana, cosas de ese tipo, ¿no? Los padres vienen a hablar con este hijo humillado y él dice, ya no puede más, siente que muere, ha perdido todo, se queda totalmente en bancarrota y con deudas que él no había adquirido, impagables, que le dejó el hermano, sin empresa, sin trabajo. Habla con el amigo le dice, sí, todo esto lo maquinamos, lo venimos pensando y pues hazle como quieras también, ¿no? Es decir, traición del amigo, traición del hermano, por todos lados, lo dejan, vienen las deudas y dicen, no les puedo pagar, denme chance, ¿no? Bueno, y hay un momento donde él me cuenta que, ya pasa, en esto que les estoy contando, pasan 2 años, y él le dice a los padres, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Lo voy a demandar. Y los padres le dicen, no, es tu hermano, no, piénsalo bien, no puedes hacer eso, es tu hermano, él pensó en su... Se le voltean completamente a este hombre, ¿no? Le dan totalmente la espalda en la apariencia de, pues de es tu hermano y, pues él pensó y perdónalo y ese tipo de cosas, ¿no? La justificación, si ustedes quieren, religiosa. Pero lo sorprendente de esto es que después me dice la esposa, pasados los días, que él cuando sale de la sesión, sale y dice lo siguiente, se lo dice a ella. Bueno, lo que me dijo el doctor, yo siempre lo he sabido. Y ahí se quiebra a llorar, muy dolido, muy herido, y pasados los días, le dice a la esposa, aunque el doctor tenía razón, voy a perdonar a mis padres y voy a perdonar a mi hermano. Bueno, ¿hacia dónde voy? Quizás no está ahí propiamente el amor materno, pero con lo que usted iba diciendo, Germán, me hizo recordarlo. Ajá, quizás no se ve de forma pura el amor materno, que podríamos decir que sí. Pero lo que quiero decir es que cómo los sujetos pueden, lo que venían diciendo ustedes dos, ¿no? ¿Cómo los sujetos pueden saber todo lo que han vivido, todo lo que han padecido, todo lo que le han hecho los padres? En este caso, por supuesto, incluía un hermano y un amigo, ¿no? Pero todo lo que ha hecho el supuesto amor de los padres, la espalda que le dan, y el sujeto, en este caso varón, puede decir, los perdono. Entonces sabemos que no solo está ahí, como Freud no lo desarrolla, cuando dice que la prohibición del tabú, en el caso del el obsesivo, está de fondo una angustia insoportable, no solo se queda Freud ahí, sino que además, vamos a decir así, con la crueldad, en este caso de los padres, el sujeto va a perdonarlo para seguir recibiendo esa crueldad y vamos a decirlo, me voy a permitir decirlo así, tener ahí, digamos, sus sádicos y él colocarse de alguna manera en una postura masoquista, ¿no? Es decir, no es solo la angustia que puede representar el no tocar el amor, en este caso el tabú al amor materno, sino también lo que ya la crueldad de ellos, o en este caso del amor materno, representa para que yo pueda ahí estarme colocando en una postura masoquista. Bueno, no sé si fui claro, quizás estoy un poco enredado, pero me recordó esto.
Sí, a mí me parece, Einar, que sí ejemplifica lo que veníamos señalando, en el sentido de, sobre todo en el sentido de las conveniencias, o tengo otra palabra, los acuerdos. Me refiero a, en sociedad sabemos que, y mucho del que la sociedad funcione y se sostenga, es a partir de acuerdos. Acuerdos que sabemos muchos son de índole implícita, es decir, no sé, muchas veces no se tiene que explicitar o incluso escribir y transmitir así explícitamente, sino que hay muchos acuerdos en la cultura que la sostienen. Entonces, dentro de estos acuerdos me parece justamente que que están este tipo de negociaciones como lo que usted ahorita nos transmite y que por encima del afecto verdadero, que es lo que hemos venido señalando, es decir, por encima de lo que un sujeto en sus afectos puede sentir y nombrar como verdadero, suele ser que se pone el acuerdo, se antepone el acuerdo social y cultural por encima del afecto verdadero. En ese sentido, Einar, es algo de lo que yo decía hace rato, como un poco, con un tono un poco de humor, quería yo introducir el hecho de cómo hay algunos de los aspectos de los que Freud, el psicoanálisis devela, que yo decía, pues por lo tanto, el psicoanálisis no debiera existir en la cultura, es decir, aquello por lo que devela. Entonces, en este aspecto de los acuerdos, y por lo que decíamos antes, debiera no existir lo que el psicoanálisis devela, debiera no a nivel social y cultural. Simultáneamente, lo que usted nos pone como ejemplo es muy claro de cómo la experiencia analítica puede poner a un sujeto frente a sí, frente a su sentir, un sentir que él mismo nombra como algo que ya sabía y que ante eso toma una postura, eso sí, toma postura, toma una decisión y postura. Quizá, por lo que nos transmite, digo, tampoco, no lo puedo afirmar, por eso digo, quizá de vida, una postura de vida, donde pudiera apostar, donde parece que apuesta más por el lado del acuerdo y del sostenimiento de la familia y de los principios como valor, por encima del afecto que él tiene y que él sabe de tiempo atrás y se lo dice.
Y sobre... Adelante,
Bueno, pero
adelante.
sí, sobre todo que va inclinado hacia esto que menciona doctor Germán en cuanto a sostener, pero yo incluiría entonces sostener la relación perversa y mórbida que se ha gestado en la familia y mantenerla. Entonces,
Exacto.
que bueno, usted habla de valor, pues ya no escucho yo un valor, ¿no? En el caso que nos comenta el doctor Einar. Solo escucho este sostenimiento y mantenimiento de la relación perversa y mórbida, ¿no? Y que eso, bueno, pues que el sujeto lo puede sostener para mantener ese núcleo, pues que se ha forjado en la familia, ¿no? O que también tiene el sujeto la capacidad de renunciar a él, claro. Y aunado a esto, en cuanto a que si un sujeto dice, bueno, sí. Yo sé, yo reconozco que pues ya me había dado cuenta que ay, que como que no soy amado, que me habían rechazado, etcétera. Bueno, que también puede dotar de tranquilidad, integrar en el sujeto, integrar propiamente que no es obligación tampoco de la madre amar al hijo, que
Claro.
no. Que narcisísticamente hablando, pues bueno, nos vamos a agarrar, a aferrar a ello, ¿no? A ser amados, y yo, porque pues soy el hijo, y pues ¿por qué no me iba a amar la madre? Pero que no es obligación. Creo que esto da tranquilidad en cierto aspecto, y que también lo podemos ir integrando en cuanto a que el amor de la madre no es por naturaleza, no es por herencia, ni por imposición, no es accesible fácilmente.
Ahorita con lo que dice Sofía, qué bueno y que señala de mi decir, sí puedo, qué bueno que lo señala para poderlo aclarar. Sí, valor no fui específico. Valor o valores me refería a los que en sociedad se transmiten, como por ejemplo la familia por sí misma y el perdonar como un valor que en la familia suele transmitirse. Entonces, se privilegia aquí esto y el llamado es perdona. Perdona, porque eso es un valor, y eso como valor mantendrá la cohesión familiar. Simultáneamente, estoy de acuerdo en lo que usted señala, se trata más bien de cómo se alimenta mórbidamente esa relación en ese grupo familiar. Y digo mórbidamente porque a lo que apunta, pues es a que es posible el canibalismo en la misma familia, es decir, es posible alimentarse de un miembro de la familia.
Eso.
Acordado por todos. Sí, Einar, perdón.
Y que en este caso ese es el acuerdo, ¿no? El acuerdo es libidinal, que es lo que subrayaba Sofía. Es decir, este hombre, hay un momento donde me dice que él siempre ha visto cómo, principalmente por el lado de la madre, ahí sí lo dice por el lado de la madre ha priorizado a este hijo. Y que él es el que tiene, digamos, que fregarse. Fregarse en el sentido que es, por ejemplo, cosas que él decía. Eran como, bueno, mi hermano no trabajaba, yo siempre he trabajado y mi mamá le compraba todo lo que él pedía y yo le decía a ella, pues que trabaje. Y ella me respondía, pero el que trabaja eres tú. Entiéndelo, él no tiene trabajo. Entonces, él se iba fregando, él era el chingado, por decirlo así, ¿no? Él es el que se tenía que joder, el que se tenía que aguantar, y eso por la madre. Pero ahí creo que lo que cuando usted dice contrato, que la apuesta por el contrato es, pues yo voy a, acuerdo, perdón, no dijo contrato, dijo acuerdo. El acuerdo por el que la apuesta es justamente este, ¿no? Yo seré, que es lo que señalaba muy bien Sofía, yo seré el que pues sea siempre el chingado, el fregado. Y ahí, sabemos, pues se obtiene la satisfacción.
La madre le dice, tú eres el que trabaja. Entonces, él seguirá siendo ese, él seguirá ocupando ese lugar, el del lugar del que trabaja. Y puedo pensar yo ahorita, él apostando por ese acuerdo, apuesta a mantenerse en ese lugar, seguir siendo el que trabaja y de esa manera seguir siendo lo que habría que ver más a fondo, lo que él desde ahí representa para la madre. Pero lo que sí esto devela es que, aun con el señalamiento analítico, él no se atreve a contradecir eso. Ya no voy a decir ni siquiera transformar, sino no se atreve ni siquiera pues hacer frente a eso, a contradecir, a poner en cuestionamiento. O dicho rápidamente, digamos, incluso a rebelarse, ¿no? Él termina cediendo porque él es el que trabaja. La madre así lo ha dicho, entonces va a seguir por ese, todo parece indicar por esa vía, aun cuando el señalamiento analítico le ha develado algo que él siempre había sabido.
Y entonces creo que desde ahí podría, no sé, apresurar a decir que justamente se va a tener el amor materno, se le va a dar un lugar de tabú, es decir, como algo que no se toca, como algo prohibido, justamente para conservar estos lugares. En ese sentido, por eso lo decía, no es a nivel de una mera creencia, ¿no? De que hay el amor y ya, sino justamente por todo esto que devela el análisis, que se va a conservar, en este caso, que la madre ama, no dicho así en este caso por este sujeto, ¿no? Pero es justamente lo que no toca, lo que no quiere tocar, no quiere poner en cuestionamiento a la madre, ¿no? Justamente por este lugar que él ya tiene asegurado ahí y que sabe que lo tiene con su madre. Entonces, en ese sentido, para mí, digamos, fue siendo, ¿cómo podría decir? Iluminador el pensar el amor materno como un tabú, claro, y a partir también de ir recorriendo el texto de Freud, ¿no? Y pero irlo pensando con estos casos que uno va teniendo.
Y que simultáneamente. Pues está, se presenta, perdón, se nos presenta esta ambivalencia que ya usted nos ha hecho al inicio del programa el recorrido, esta ambivalencia que presenta Freud en el tabú respecto a que está lo sagrado, por un lado, o lo santificado, y lo peligroso, prohibido, impuro, por el otro. Es decir, lo podemos ligar a que el niño sabe, el niño y el adulto, ¿no? Pero bueno, desde niños, pues el niño se da cuenta, le transmiten, el niño sabe que su madre puede darle una satisfacción placentera y simultáneamente, en algo feliz, ¿no? En alguna felicidad vaya, y que simultáneamente puede la madre al mismo tiempo ejercer un acto despiadado contra él. Entonces está presente esto ambivalente en cuanto a que puede ser vista pues el acto de la madre pues como algo satisfactorio, placentero, pero que en algún otro momento puede recaer el poder de lo peligroso, ¿no? Respecto a la madre, ¿no? Respecto al niño, vaya, que puede caer. Entonces, también podemos ir incluyendo que el infante sabe que está, no la nombra así, ¿verdad? Pero que se encuentra esta ambivalencia, pues, entre lo hermoso y lo terrorífico en su madre.
Y es que eso se siente, Sofía, ahorita que escucho cuando usted dice sabe, el niño sabe porque se siente, porque lo siente. ¿Cuál si no va a ser justamente esto que usted señala, lo ambivalente en los afectos? Uno de los elementos centrales me llevó a pensar de inmediato en toda la construcción freudiana al respecto del Edipo. Aspecto central es precisamente eso, en cuanto a los afectos que experimenta un niño, que experimentamos los seres humanos cuando muy pequeñitos, justamente es eso, la posibilidad del amor intensísimo y el odio intensísimo hacia la misma persona. Y esa persona por excelencia, pues es la que... Por la experiencia cotidiana, digamos, desde el nacimiento, obtenemos los seres humanos de la madre, de ninguna otra. Entonces, en ese sentido, por eso quise decir de inmediato, Sofía, es que lo siente. Eso el niño lo
Sí.
experimenta, es vida cotidiana, es sensación. El que en relación con la madre puede tener estos momentos de mucha alegría, de felicidad, de satisfacción y placer, como usted lo señalaba, y simultáneamente experimentar el cómo la madre lo burla, por ejemplo, o cómo lo utiliza, cómo puede ser para muchas madres el hijo moneda de cambio, por ejemplo, para obtener beneficios que ella quiera del padre, por ejemplo. Es moneda de cambio, lo utiliza también en relación con los hermanos, cuando hay hermanos, también para obtener así la madre satisfactores que quiere de otros hermanos. En fin, los niños experimentamos esto cotidianamente en relación con la madre. Entonces, sí, cuando usted lo dijo hace un momento. Yo lo asocié, por eso lo llevé de inmediato a la construcción freudiana del Edipo, porque la ambivalencia, ¿en quién sino por excelencia podemos nombrar este concepto de la ambivalencia amor-odio? ¿En quién sino que en la madre, en relación con la madre?
No hay mensajitos.
Espéreme, justamente ahorita, Inar, estaba checando. Fíjese que hoy nuestro público ha estado un poco más en el silencio. Tenemos solamente un mensaje que es tradicional saludo, porque así lo vivo, por parte de Analicet Martínez, que nos dice: saludos, mis queridos doctores. Espérenme, porque ya llegó uno más. Nos escribe Rosa Hernández y nos dice: Rosa, excelente noche a todos. Sin duda, la relación de madre-hijo, madre-hija es subjetiva. Y en el uno por uno, justo recuerdo el decir de la doctora Silvia Heiser de la semana pasada: ser una madre y punto. Me hace pensar que ser una madre es aquella que se la juega, perdón, y lleva a cada hijo a un llamado dentro de la ley. Saludos afectuosos.
Pues ojalá y podamos ir, con el paso de la semana, ir quitando este velo de la fa falsedad del amor materno en tanto universal, ¿no? En tanto que estaría en todos. Y que no es así, ¿no? Que, bueno, cuántas veces, ¿no? La doctora nos ha dicho de mil maneras justamente toda la crueldad, la burla, como ahorita usted decía, ¿no? El abuso, el que pues tienen los niños a su merced, los hijos de las madres, y que esto pueda ir pues entrando en la escucha, en la conciencia de nuestros radioescuchas para que vayan pensando, ¿no? ¿Y qué tanto es verdad? ¿Cómo nos resistimos a eso? Es decir, si uno, pasando por análisis, teniendo varios años de análisis, uno se va descubriendo, uno va cayendo en la cuenta, uno se va sorprendiendo de cómo a uno se le dificulta quitar ese velo. En ese sentido, sí está, por eso digo que es excelso lo de tabú.
Sí, ahorita que lo dice Einar, es cierto, uno descubre en su análisis las formas, al cabo del tiempo, a veces hasta más complejas o refinadas, de cómo sigue cubriendo a la madre.
Exacto, se va volviendo uno un refinado de encubrir, ¿no?
Sí,
Y
sí.
uno luego dice, qué horror, ¿no? Que en vez de que me refine para otras cosas.
Oigan, tenemos un par de mensajes más. Nos escribe Sonia Vargas y nos dice: Hola, doctores, es un gusto escucharlos. Lo que sucede en mí es que es un tema muy fuerte, que no se presentan las palabras aún.
Eso es verdad.
Es cierto, Sonia. De ahí que, como lo decíamos al inicio, es un tema que nos va a llevar y nos permite, por supuesto, a que nos lleve a tomar días de trabajo y días de elaboración. Y en este, cuando me refiero a estos días, pues es un tiempo también para ustedes igualmente de trabajo y de elaboración, de poder decir algo al respecto.
De ahí que el mismo Freud inicia diciendo, bueno, no con esta palabra, pero sí lo dice al principio de este trabajo, de el enigma del tabú. Pero ¿cuál es lo bello de Freud? Que dice, pues todo enigma merece su explicación y él le entra. Entonces hay que entrarle.
Exacto. Y tenemos un último mensaje por parte de nuestro escucha, Reyes César, y dice, pues yo no puedo abrazar a mamá. Hay una sensación muy fuerte, casi odio y aún no sé por qué. Saludos, un gusto escucharles. Perdón, llegó un mensaje más. Este llega por parte de Yesenia García Salgado, que nos dice: Buenas noches, doctores, aquí impactada con el tema, ya que he padecido a mi propia madre y por otro lado, y me parece que es el que más me toca, haber sido padecida como madre por mis hijos.
Claro.
Sí.
Me nace decirle a Reyes César que, bueno, que podemos hacerle una invitación a que él pueda iniciar, si es que no lo ha hecho, un trabajo analítico para esa sensación de la que él habla, ¿no? Y que pueda hablar de ella, si así él lo quiere.
Así es. Bueno, querido público, estamos ya en el tiempo de término de la emisión del día de hoy. Hoy lunes, que bien saben, querido público, es el psicoanálisis al día. Entonces, los convocamos el día de mañana. La cita de mañana, martes, es al mediodía en el espacio de Palabra de Hombre, que simultáneamente es psicoanálisis al día. Es decir, estamos en este esfuerzo, como ahora recientemente, pues a partir de abril lo propone la doctora Heiser, que es esta permanente, pues digámoslo así, actualización, aunque no es precisa la palabra. Dejémoslo como es el título. Es el esfuerzo del poner el psicoanálisis al día. Entonces, reunámonos mañana al mediodía aquí, en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.